Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y ya arrancamos noviembre, casi fin de año, a la vuelta de la esquina, así que espero que usted vaya muy bien con sus objetivos y sus metas de este año. Si va usted en el tráfico bastante complicado, bastante pesado hoy en la ciudad, logramos ver desde aquí, desde nuestra torre, y vemos dos solo luces rojas de los de las stops de los autos, de las luces traseras de los vehículos y también obviamente los faros. Pero si va usted en el tráfico, por favor, recuerde, respire profundo, suelte ese estrés, libere esa tensión, le están esperando en su casa y pues también libere ese estrés en el cual pues uno a veces va generando conforme va manejando. Así que permítame que lo acompañe durante su trayecto. Voy a estar con usted en dos emisiones. La primera vamos a estar hablando de varias noticias, las noticias que están circulando en el día. También quiero hablarles acerca de cuáles son esas reformas al Código Penal y también a la ley del crimen organizado y también es la ley de la extinción de dominio, estas reformas que se están proponiendo básicamente en dos iniciativas. De eso vamos a platicar con Alejandro Valdizón. Y además, el presupuesto ya recibió dictamen favorable por parte de la comisión, esto fue la semana pasada, en el cual pues se bajó el presupuesto, se hablaba de 90,000, poco más de 90,000 millones de quetzales, lo dejaron en 89,773, eran casi 92,000 millones, le bajaron 2,000 millones aproximadamente, y ahora queda en 89,763,463,400 quetzales, 863,400 quetzales. ¿Y cómo se va a gastar esto? ¿Cómo se va a financiar? Porque olvídese de cómo se gasta, sino también cómo ingresa. Y nuevamente, pues lo que hemos escuchado año tras año, el problema de la falta de ingresos y que el problema son los ingresos fiscales, pero pocas veces se habla del gasto y de la calidad de ese gasto. Y de eso vamos a platicar con Ramón Parellada. Así que arranquemos de una vez. Gracias también a quienes nos están viendo por nuestras diferentes plataformas. Transmitimos por facebook.com/libertopolis.com. Nuestro canal en YouTube es Libertopolis y nuestra cuenta en Twitter es @Libertopolis. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Gracias por compartir. Y estamos en la... Una de las notas es que la renuncia se oficializa o ya se concreta la renuncia del fiscal de delitos electorales, Oscar Schad. ¿Usted recuerda que el fiscal Schad es fiscal de delitos electorales? Pero ¿usted recuerda que días antes que arrancara las elecciones solicita una licencia por amenazas hacia él y su familia? Y entonces solicita una licencia y queda, pues, se aparta del proceso electoral que sucedió este año. Entonces, a raíz de estas denuncias, solicita este permiso y ahora pues renunció a partir del pasado 25 de octubre, según dio a conocer el Ministerio Público, ya que había solicitado una licencia de 3 meses, unos días antes de que iniciaran las elecciones el 16 de junio. En ese documento, cuando solicitó su licencia, pues lo que él arguía es que era necesario solicitarla, ya que era para pues asegurar a su familia, a él y a su familia, ante amenazas que habían sido pues hechas hacia él. Y este fue Esto era lo que decía el documento que le entregó a la fiscal general Consuelo Porras. Y en ese momento, pues, quien quedó a cargo fue el fiscal José Curruchiche, quien ha estado a cargo de esta fiscalía desde este momento. Así que, pues, se oficializa la salida de Oscar Schacht de la Fiscalía contra Delitos Electorales. Y recordemos que hay casos que se están llevando, entre ellos el actual caso de Sandra Torres por financiamiento electoral ilícito y no registrado. Por otro lado, hoy se decreta estado de calamidad. El gobierno, el Ejecutivo, decreta este estado de calamidad, el cual estará por 30 días y aplicará a la colonia, a dos colonias, esto en Ciudad Peronia, en la zona 8 de Villanueva, son las colonias Regalito de Dios y Nueva Esperanza. Esto debido a los derrumbes que han habido en esta área a raíz de las lluvias, estas 8 casas que ya se han derrumbado, según el presidente, y ahora hay más de 100 casas en riesgo. Esto dijo el presidente Jimmy Morales en conferencia de prensa, y por consiguiente, pues había decretado o habían decidido decretar este estado de calamidad. El acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso de la República y sería enviado hoy mismo para que fuera conocido. También Morales hablaba acerca de desarrollar un proyecto habitacional en una finca a definir, en el cual se trasladarían a familias damnificadas o en riesgo. Esto me suena mucho al tema del Cambray 2, el tema de las víctimas del volcán de fuego y a las compras sin licitación. Cada vez que hay un estado de calamidad, pues es la calamidad de gobiernos que tenemos, y no solo este, porque no solo este se puede llevar toda esa gloria de ser calamitoso, sino también gobiernos anteriores. Pues esto, en este decreto, pues se permiten, me imagino, se harán compras sin licitar para poder atender la emergencia, lo cual nos lleva al punto de si no debería ya estar pensándose todo un protocolo para poder establecer estas compras de forma, pues, más eficiente, pero también sin dejar de ser transparentes y posiblemente tener empresas precalificadas con precios establecidos o precios, rangos de precios en los cuales se acelerarán ciertos mecanismos. En fin, esto, mientras tanto, pues la Conred habla acerca de el peligro que se corre y de los informes que habían enviado a la municipalidad de Villanueva y que al parecer no había hecho nada al respecto. Y por otro lado, a quien le inmovilizaron 32 bienes, pues es al señor Manuel Valdizón. El juez de primera instancia de extinción de dominio determinó una medida cautelar de inmovilización, esto debido a la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público sobre los bienes del ex candidato presidencial Manuel Valdizón. De estas 32 propiedades, 22 están en el Petén, 9 están en el departamento de Guatemala, de las cuales, pues, específicamente 2 en zona 10, 1 en zona 1, otra en zona 17, en carretera al Atlántico, en San José Pindula, en Villa Canales, 3 en Fraijanes y 1 en Antigua Guatemala. Los inmuebles se encuentran bajo nombre de varias sociedades que están vinculadas al señor Manuel Valdizón. Mientras tanto, pues es el candidato, ex candidato presidencial, fue detenido en septiembre del año pasado y está, pues, esperando su juicio por los delitos de lavado de dinero y conspiración, así como blanqueo de activos en Estados Unidos. Además, se busca aquí o es requerido aquí en Guatemala por el caso de Odebrecht, por estar vinculado con el caso Odebrecht. Por último, ¿qué se va a discutir mañana en el Congreso? Mañana se va a discutir en primer debate una ley de Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical. Se va a hacer reformas a la ley de tiempo parcial. Se va a discutir, ya pasó en primer debate y se va a discutir en segundo debate, la ley de presupuesto general. Y estas son algunos de los temas que se van a discutir mañana. Supongo que tal vez entre como una moción privilegiada el decreto de estado de calamidad hecho hoy por el Ejecutivo. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿en qué consisten estos cambios que están solicitando para las reformas al Código Penal y también a la Ley de Delincuencia Organizada y de Extinción del Dominio? Cuando regresemos del corte, hablaremos de este tema. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. El siguiente programa en Más Negocios vamos a estar hablando acerca de la evolución de la publicidad. Así que manténgase en sintonía. Hablaremos acerca de cómo está evolucionando la publicidad y vamos a hablar acerca del Festival de Antigua y cuáles son las novedades que vienen en este festival. Mientras tanto, si estás pensando, bueno, ya pasó la época de lluvias, ahora viene la época más seca en la cual puedes aprovechar para samborizar e imprimirle tu estilo a tus espacios. Eso es darle una personalidad a cada ambiente y darle tu buen gusto en Samboro. Samborízalo con Samboro. Bueno, resulta que hay dos iniciativas que se están discutiendo, al menos no están en la agenda para mañana, porque para mañana hay otros temas, no están estas dos iniciativas, la 5641 y la 5642, en la cual se están hablando acerca de modificar el Código Penal, la Ley de Extinción de Dominio y contra la delincuencia organizada. Entonces, estas modificaciones la está proponiendo Juan Carlos Zalanic, que es diputado de la Unidad Nacional contra la Esperanza, porque, bueno, a veces las iniciativas de los diputados es contra la esperanza de cualquier tributario y cualquier ciudadano, pero en este caso es de la UNE, Juan Carlos Zalanic, quien propone la modificación o la iniciativa 5641, que ha llamado Ley de Certeza Jurídica y de Garantía Constitucional. Por otro lado, quienes proponen las otras reformas, la iniciativa 5642, son los diputados Juan Ramón Lau y el diputado Felipe Alejos, del partido Todos, en las cuales pues están buscando hacer cambios al Código Penal y al Código Penal y Procesal Penal. Se está hablando acerca de el tema de los de la idoneidad de los testigos, se está hablando acerca de cuándo se debe dar a conocer o no los juicios, la información sobre los juicios que se están llevando a cabo. Y entonces, pues, estos son parte de los temas que se están discutiendo. Entonces, les cuento. Uno es que se busca defender la inocencia de la persona hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tanto, en la otra, pues, se está hablando acerca de que los testigos deben ser admitidos, que para que sean escuchados en juicio, estos colaboradores deben contar con la idoneidad requerida para poder darle valor probatorio. En este caso, se propone que se obligue al Ministerio Público presentar un informe sobre la idoneidad del testigo. Y este testigo deberá tener entre algunos requisitos o algunas características las siguientes. Una es que no debe ser enemigo de ninguna de las partes procesales. Otra es que no debe haber sido un testigo condenado por un delito doloso. Que no tengan antecedentes de violencia intrafamiliar y que su declaración no viole el secreto profesional al momento de estar dando sus declaraciones. Esto es parte de lo que están buscando en esta iniciativa. También lo que están buscando es que se restrinja la información que se pueda publicar en los juicios, ya que lo que proponen es que estos procesos penales en su etapa inicial o intermedia se mantengan en reserva, pudiendo hacerse públicos la acusación y otros delitos de la investigación penal cuando el caso llegue a la etapa de juicio o cuando haya sido demeritado, cuando ya no exista causa que perseguir, entonces ya se podría dar a conocer. Esto quiere decir que todo lo que hemos visto anteriormente en varios de los juicios, pues no se conocería hasta que se determinara si está ligado a proceso o no y se llegara a esto. Estamos hablando básicamente aproximadamente de 1 o 2 años en estos casos. Y por otro lado, pues lo que habla también es que está regulando las herramientas especiales en la investigación, entre ellas las intercepciones telefónicas, las cuales pues prohíbe que se desarrollen o que se hagan con personas con derecho de antejuicio. Le hace, pues, diputados, ministros y algunos funcionarios de gobierno. Ya tenemos en línea a nuestro invitado, a nuestro compañero Alejandro Valdizón. Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María Valeria? Buenas noches, bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Pues bien, aquí hablando y mencionando algunas de las reformas que se pretenden hacer con la iniciativa 5641 y 5642, en las cuales pues están hablando acerca de la ley contra la delincuencia organizada y también la ley de extinción de dominio y al código penal. En estas iniciativas se habla acerca del el testigo, quién podría ser o no testigo, en qué momento se puede conocer información sobre los juicios, también se habla acerca de la extinción de dominio. Cuéntame de tus impresiones al respecto.
Sí, mira, esto realmente obedece a la típica lógica guatemalteca que todo se corrige con legislación. Sí hay temas que obviamente hay que revisar, ¿verdad? Yo creo que todos vimos el abuso que se dio de la figura del colaborador eficaz, por ejemplo. Gente que eran delincuentes manifiestos, que básicamente salieron con situaciones muy favorables para ellos y que no se les aplicó, digamos, una sanción como debió haber sido, bajo ese pretexto. Bueno, eso, más que cambiarlo con una ley, yo diría que es una irresponsabilidad del Ministerio Público haber hecho eso, la CICIG también en su momento, y también de los jueces que lo consintieron. Ahí lo que necesitas realmente son fiscales más profesionales y jueces mejor preparados, sin tanto miedo a ejercer criterio. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? En el tema de la idoneidad de los testigos, lo mismo, es decir, estar legislando sobre la idoneidad de un testigo es un absurdo, ¿verdad? Eso es parte de la mentalidad positivista jurídica que predomina en Guatemala, ¿verdad? Que lastimosamente ese es el veneno y la contaminación que le meten a la gente que estudia leyes, porque no voy a decir derecho, en las universidades en Guatemala. Y la gente literalmente piensa que haciendo una legislación es la solución, y luego no funciona, y luego tienen que cambiar otra, y así. Esa es una tarea del juez. El juez es el que tiene que determinar sobre la idoneidad del testigo y decir, bueno, es que esta persona tiene un vínculo con tal o cual, o tiene un interés, o tiene o no credibilidad, ¿verdad? Pero incluso aquí en Guatemala vimos que el Ministerio Público estaba hasta queriendo comprar testigos, ofreciéndoles beneficios para que fueran a declarar en contra de un acusado, lo cual es una cosa gravísima. Entonces, ahí es el juez el que tiene que ejercer raciocinio y ver qué credibilidad y qué valor probatorio le va a dar. Por supuesto, para eso necesitas un buen juez. Entonces, yo siempre hago, esto es un tema mucho más amplio y mucho más profundo y más complejo, pero siempre hago una comparación histórica precisamente con relación a este tema entre, digamos, dos tipos de sistemas jurídicos. Uno es el sistema del common law anglosajón y el otro es el sistema que nosotros heredamos, ¿verdad? Históricamente fue a raíz de la Revolución Francesa y por circunstancias que se dieron posteriores a la Revolución Francesa que cuando se empiezan a crear, particularmente en Francia y particularmente con el Código Civil Napoleónico, cuando se empiezan a crear, digamos, estos cuerpos legislativos y se empieza a desarrollar, digamos, esta metodología, y cuando se cambia el régimen, por así decirlo, y se pasa de un sistema donde se desconfiaba mucho en los jueces, porque los jueces eran figuras allegadas al poder monárquico y de facto, por un lado, y la gente se intoxica, se embriaga, digamos, se va de boca con la idea de la democracia y la voluntad popular y estas ideas típicas de la revolución. Básicamente lo que hicieron fue darle todo el poder y poner todos los huevos, por así decirlo, en la canasta de la Asamblea Legislativa y básicamente atarle las manos a los jueces. Yo pongo un ejemplo de algo que se dio hace muchos años en Guatemala, quizá lo recordarás, un madero que salió la noticia en la prensa que ya tenía 29 ingresos a la cárcel, y salió mucha gente diciendo, ¿cómo va a ser posible que un juez le dé 29 veces una medida sustitutiva a un rea? Y salió mucha gente diciendo, bueno, lo que tienen que hacer es cambiar la ley, prohibirle al juez que haga eso, ¿verdad? En cualquier otro modelo, en cualquier otra mentalidad, el juez es quien debe tener criterio y decir, mire señor, usted no es que yo lo esté declarando culpable, pero usted ya ha dado demasiadas razones como para ser beneficiado nuevamente con una medida sustitutiva y usted va a guardar prisión preventiva. Pues eso es un juez que tiene criterio y que justifica su criterio y justifica sus decisiones. Pero, entonces, eso es lo que hizo el modelo del cómo no. El modelo del cómo no se fue por buscar mecanismos de seleccionar buenos jueces y jueces independientes.
Que
es lo que nosotros tenemos. Nosotros lo queremos hacer todo por la vía de la legislación, lo cual es absurdo. Eso no quiere decir que haya cosas que sí hay que corregir. Hay algunos errores que hay que corregir, eso está bien, pero todos sabemos también las intenciones de los legisladores, dejémonos de cuentos, ¿no?
Ese era mi punto, porque conforme leí algunas de estas resumen que hacían respecto a estas modificaciones en cuanto, por ejemplo, si un testigo es idóneo o no, mi primera pregunta es si esto no lo debería en primera instancia decidir el Ministerio Público, pero también es el juez el que permite que se den estas situaciones o no, porque al final es quien da, claro, permite estos validez a estos testimonios o no.
Claro. Ahora, y es el que le va a dar valor probatorio, ¿verdad? El que va a decir, la palabra de esta persona la voy a tomar en cuenta porque es confiable, o la palabra de esta persona no. Y además, y ponete a pensar en la idea propia de la prueba testimonial. Estamos en pleno siglo XXI. Sí, la prueba testimonial es una prueba medieval, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo va a ser eso que a estas alturas de la historia sigamos resolviendo temas judiciales y determinando la culpabilidad o inocencia de las personas en base a lo que digan testigos? Eso es medieval.
Que al final
debería reinar prueba científica, prueba fehaciente, lo que diga una persona. Claro, puede complementar en algunas cosas, pero no debería ser la prueba madre lo que diga un testigo en ningún proceso.
Ahora, ¿qué pasa, Alejandro, con el tema? Uno de los temas que también me llamó la atención era con respecto a prohibir las intercepciones telefónicas a personas con derecho de antejuicios u otras prerrogativas, así como a cualquier persona, y habla, mientras no se haya declarado con lugar a formación de causa, ya sea que se trate de intercepciones directas o indirectas que recaigan sobre esa persona. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, que hay una orden de juez, se interceptan las comunicaciones de una persona, pero resulta que esa persona se comunica con alguien más y surge ahí otro caso?
Sí, incluso de lo que yo pude analizar, digamos, de esta iniciativa, en los resúmenes que están en los medios de comunicación, habla hasta que quieren penalizar a los fiscales que pretendan hacer eso, ¿verdad?
Uh-huh.
Otra vez, vía la sanción legislativa, ¿verdad? Es una mentalidad legalista, esa es realmente la esencia del positivismo jurídico, ¿verdad? Para si hay gente que estudia, que quiere estudiar derecho y quiere entender eso, ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Es decir, Ese es exactamente el tipo de mentalidad que te conduce a eso. Bueno, entonces, incluso para disuadir a los fiscales de hacer eso, les vamos a poner una pena de 8 años de cárcel, ¿me entiendes? Ese tipo de absurdos. Pero aquí hay este es un tema bastante, bastante más complejo. Uh-huh. Si tú lees realmente, es decir, una lectura a fondo del artículo 24 de la Constitución, yo honestamente tengo mis serias dudas de que esté abierta la posibilidad de las interceptaciones de las comunicaciones telefónicas.
¿Aún con orden de juez?
Así es.
Ah, okay.
No te lo puedo repetir textualmente uh-huh. en este momento, uh-huh. pero dice algo así como la correspondencia, documentos y libros son inviolables. Y luego dice algo así como y solo pueden ser revisadas mediante orden de juez competente. Luego hay un punto y luego dice las comunicaciones y estos son inviolables. Y ahí no hay ninguna excepción de que ni con orden de juez ni con nada. O sea, algo así es el texto del artículo 24. E invito a cualquiera que lo revisen y que con sus propios ojos se formen un lo lean y se formen un criterio. Aún así, se planteó una acción de inconstitucionalidad cuando se dio la ley del crimen organizado, muy bien fundamentada, siento yo, y con muy buenas intenciones, porque la hicieron personas que de verdad, digamos, tenían un interés genuino en defender la Constitución. Independientemente de la Corte de Constitucionalidad, en su momento la declaró sin lugar, y entonces se entiende que con la orden de juez sí se podría, en todo caso, hacer estas interceptaciones. Pero ese es un tema que creo yo que es debatible si uno de verdad analiza el texto de la Constitución. Ahora, evidentemente lo que están queriendo hacer los diputados es garantizar una total inmunidad. Empecemos por el principio, digamos. Para empezar, quienes nos oponemos a la idea del antejuicio, es decir, estaríamos en desacuerdo con eso. Primero, porque no debería existir. ¿Qué hace que estas personas estén por encima de la ley y tengan esa prerrogativa que nadie más tiene? Empecemos por eliminar el privilegio del antejuicio. Punto número uno. Punto número dos. Aún, digamos, viviendo en un esquema donde está el tema del antejuicio, eso tampoco implica de que la gente no pueda ser investigada o que, digamos, no pueda haber alguna acción por parte del Ministerio Público como para tratar de dar con algún responsable de un delito. Lo que definitivamente no se puede es, digamos, por así decirlo, encauzarlos ya penalmente, digamos, un auto de procesamiento, una declaración indagatoria, una orden de, digamos, de conducirlos a una cuestión de este tipo, sin que previamente se haya dado este filtro, digamos, donde algún juez declaró que sí ha lugar a formación de causa. Pero de eso a lo que están queriendo hacer es a mi juicio, sí es una forma de garantizar su impunidad, ¿verdad? Porque justo lo que tú decías, ¿qué tal si están investigando a otra persona y surgen elementos que involucran a un diputado, por ejemplo? Bueno, ahí lo que correspondería es que vaya al Ministerio Público y le diga al juez, mire, tengo indicios para pensar de que este diputado está involucrado en estos y estos temas, iniciemos el proceso de antejuicio. Es que si no, ¿cómo te vas a dar cuenta que los diputados cometieron un delito si nunca se les puede investigar? Eso no tiene ningún sentido. Pero como te digo, hay otros temas, ¿verdad? Aquí hay, entiendo que hay dos iniciativas y algunas cosas tendrán un poco más de sentido que otras. Lastimosamente, también el Ministerio Público y los mismos jueces, muchos de estos jueces que se dejaron apantallar con las luces y los flashes de las cámaras, y como todo esto se volvió tan mediático y quiera que no, pues eso afecta un poco sus actitudes y su forma de resolver y las presiones también, todo eso. Realmente a la gente aquí se le olvidó que el sistema es un sistema acusatorio y que es un sistema garantista, y eso yo pienso que sí hay que conservarlo. Y acusatorio quiere decir eso: el Ministerio Público, una vez determina que una persona es responsable, acusa, y el defendido también debe tener toda la oportunidad del mundo de defenderse. Claro, primero el Ministerio Público debe hacer una labor profesional y no simplemente acusar por acusar como lo ha hecho con mucha gente, incluso queriendo comprar testigos falsos. Y eso, ahí están los audios, ahí están las grabaciones. Se enoje quien se enoje. Pero el tema es, en un sistema acusatorio, el derecho de defensa se tiene que respetar, la presunción de inocencia se tiene que respetar, la comunidad de la prueba se tiene que respetar. Yo critiqué mucho, por ejemplo, cuando hacían diligencias de prueba anticipada de estos testigos, y luego iban y capturaban a los acusados. ¿Cómo va a ser posible eso si un defendido tiene todo el derecho del mundo de presenciar todos los actos, de que sus abogados defensores hagan los exámenes cruzados a los testigos, de refutar la prueba? Y esto realmente debería hacerse en el debate. Entonces, ¿cómo es posible que venga alguien y diga, vamos a tomar la declaración de un testigo protegido como prueba anticipada y claro, después solo se presenta en debate y el acusado nunca tuvo la oportunidad de defenderse? Eso es inaudito, eso es ilegal, es una vergüenza que el Ministerio Público haya hecho eso en muchos casos,
que
yo lo dije en su momento, y que los jueces lo hayan tolerado.
Claro.
Eso es una violación al debido proceso, pero grave, pero terrible.
Pues
yo no estoy defendiendo a ningún delincuente, solo estoy diciendo que aquí a todos nos interesa que el debido proceso se respete, por ponerte un ejemplo. O el tema del lavado de dinero, que también hay que definirlo y hay que tener claros en qué circunstancias es que ocurre este delito y en qué circunstancias no, ¿verdad? Entonces también no quiere decir esto que todo se resuelva con legislación. El tema también mediático, ¿verdad? De hacer, darle tanta publicidad para promover la imagen de la fiscal o lo que fuera, y faltando a la presunción de inocencia, faltando a la privacidad de la gente. Todas esas cosas. A mí me llama la atención, por ejemplo, hubo una persona, ex vicepresidente, que ganó un caso en la Corte de Constitucionalidad porque no quería, no sé si te acuerdas que antes las personas detenidas tenían que portar aquella vestimenta anaranjada.
Uh-huh.
Y eso se dio porque hubo un reo de mucha peligrosidad que se fugó de un tribunal, creo que fue en Villanueva, llegaron con armas de grueso calibre, mataron un montón de gente y lo lograron extraer. Entonces la gente dijo, bueno, si llevaran ese traje anaranjado sería fácil identificarlos y lo podrían capturar ahí para que no se fuguen. Se los empezaron a poner a todo el mundo, hasta que vino alguien y dijo, es que eso viola la presunción de inocencia, usted lo está estigmatizando, le está poniendo un traje anaranjado y no ha sido condenado, y ganaron la inconstitucionalidad. Y ahora, ¿verdad? Imagínate, en ese momento dijimos que se debe respetar la presunción de inocencia, y ahora el Ministerio Público hizo conferencias de prensa, presentaba evidencias o disque evidencias en los medios, o decías que las tenía, condenaba ante la opinión pública a medio mundo. ¿Y la presunción de inocencia qué? Entonces eso no es posible tampoco.
Pero es en ese caso, como tú lo decías anteriormente, no es con legislación, sino ya existe la legislación,
claro,
suficiente como para, primero, hay responsables de esto, y primero, que asuman las consecuencias de acciones que, por presión o por lo que haya sido, pues hicieron estas ilícitos, para que entonces...
Totalmente.
Y no es de esta forma. Muchas gracias, Alejandro, por habernos acompañado.
Gracias a ti, con gusto.
Platicábamos con Alejandro Valdizón y nos hablaba acerca de sus impresiones con respecto a estas reformas al Código Penal y también a la Ley de Delincuencia Organizada, y cómo este positivismo, nos comentaba, se trata de arreglar las cosas como con legislación cuando existe ya formas de solucionarlo, y que lo que se necesita son buenos jueces y buenos fiscales. Y tal vez cuando esté aquí Alejandro le voy a proponer que hablemos de por qué el monopolio de la acusación en el Ministerio Público, si no valdría la pena que también tuviera, pues no sé si llamarle competencia, pero sí que el interesado en acusar pues pudiera ser un acusador. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo se van a gastar 89 mil millones, más de casi 90 mil millones de quetzales el próximo año? Ya va, ya pasó la primera lectura, va a la segunda mañana. De eso estaremos platicando con nuestro invitado Ramón Parellada. Regresamos. No te preocupes porque ya puedes controlar tu casa de forma cómoda y moderna con un sistema de seguridad inteligente e integral. Esto te permite, como desde el Internet de las Cosas, puedes controlar los bombillos de tu casa, cerrar tu puerta, revisar que esté, pues, esté bien cerrada. Y todo esto lo puedes hacer desde tu celular. Además, cuentas con la mejor empresa de seguridad protegiéndote y con respuesta ilimitada de patrullas. ¿Quién te da esto? Pues G4S te protege y lo puedes encontrar en Facebook como G4S Guatemala y también en el 2421-8026. 2421-8026, G4S, protegiendo tu mundo. Quiero agradecer a quienes ya han compartido nuestra transmisión. Muchísimas gracias a Estuardo Hernández, Julio David, Carlos Díaz y a todos los, muchas gracias. Jorge también, muchas gracias. Ramón, muchísimas gracias. Raúl Osegueda, muchísimas gracias. Steinun Dúa también. Mario, muchísimas gracias. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo se van a gastar? Y lo mejor del caso para nosotros los tributarios, lo más importante es cómo se va a financiar estos casi 90 mil millones de quetzales. Y para eso está con nosotros nuestro invitado Ramón Parellada, con quien ya lo tenemos en la línea. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, María Dolores. Muchas gracias por la oportunidad. Muchos saludos ahí a todos los radioescuchas.
Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y el presupuesto nuevamente, un presupuesto deficitario, nuevamente se empieza a hablar acerca del problema. Es el problema es fiscal en cuanto a los ingresos y no en cuanto a los gastos, y son 89 mil millones, o sea, 89,773,863,400 quetzales, para ser exactos, que se van a gastar, de los cuales 60,000 millones, casi 60,000 millones, solo es para funcionamiento. Y de deuda pública estamos hablando de 14,000 millones. Pago de deuda pública. Esto sin tomar en cuenta cómo se va a financiar este presupuesto, que se estaba hablando aproximadamente de 66,000 millones de ingresos tributarios.
Sí, al final hay unos ajustes y el presupuesto es de 91,900 millones, uh-huh, en total. Pero de esos, los ingresos tributarios son únicamente 67,000 millones, uh-huh, los cuales yo no creo que vayan a llegar, que es una de las partes que siempre están sobreestimadas. De hecho, para el 2019 aprobaron 64,000 millones, y yo creo, haciendo una estimación, creo que no vamos a pasar de los 61, 62. O sea, nos vamos a quedar cortos entre 2,000 y 3,000 millones en ingresos tributarios. Y ellos, partiendo de lo aprobado, están haciendo otro incremento a 67,000. O sea, que siempre vamos a estar cortos en ingresos tributarios. Yo no sé por qué siempre hay una sobreestimación de los ingresos tributarios. El problema no es ingresos tributarios, el problema es que hay demasiado gasto y quieren gastar mucho. Solamente en funcionamiento se les va el 66.6% de todo el presupuesto, del nuevo presupuesto. Se están contemplando que para que funcione el gobierno hay que gastar el 66.6%. De deuda, de esos 91,900, de deuda están hablando de 16.2%, y de inversión un 17.2%. O sea que la mayor parte del presupuesto se va a funcionamiento, que son salarios, son gasolina, todos los gastos que normalmente tienen para que los ministerios funcionen. Hay ministerios que ya no deberían de existir, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Ese ministerio, para el próximo año, tienen contemplado que tenga 1,252 millones de quetzales, y realmente es un ministerio que siempre ha sido criticado por la falta de efectividad, por la corrupción que ha tenido y por el clientelismo que ha tenido. Es un ministerio que hace rato medio mundo está pidiendo que se cierre. Es un ministerio que no lleva nada. Igual hay otros ministerios que yo diría que se pueden reducir bastante. Y bueno, en cuanto a gastos, ¿no? Yo lo que veo es que seguimos con la misma tendencia. Puede ser que haya un temor de, como ahora está el gobierno electo también trabajando con el actual, todos están de acuerdo en que se apruebe esto, porque tienen miedo que después ya no se vaya a aprobar con el nuevo Congreso. Entonces, si no se aprueba, ¿qué es lo que pasa cuando no se aprueba un presupuesto? Se queda el anterior. Año anterior.
Uh-huh. Así es.
Entonces, hay una explicación por ese sentido de que si se aprueba ahorita uno muy grande, aunque no se apruebe el del otro año, pues se va a seguir este que es muy grande. Solo quiero recordar que en el año 2019, el año actual, del 2016 al 2019 se dio un brinco enorme en el presupuesto. Y eso que no se nos olvide. O sea que de ahorita, por ejemplo, para el 2020, si uno mira estos 91.900 y lo divide entre lo que fue aprobado en el 2019, 88.244, estamos hablando que es un 4% arriba. Pero que no se nos olvide que del 2018 al 2019 se incrementó de 75.2 a 88.2. Es decir, se incrementó el presupuesto un 17.3%. Y lo que no, ¿cómo se completó? Porque los ingresos tributarios no crecieron esa cantidad. Los ingresos tributarios en promedio vendrán creciendo un 6-7% anual. Mucho más que el crecimiento del PIB en términos reales, pero imagínate, crecer un 17% en un año, se tuvo que recurrir a endeudamiento. Y entonces el país se siguió endeudando. Es verdad que tenemos una deuda que dicen que es de las más bajas de Latinoamérica y del mundo entero. Guatemala tiene un 25% de deuda sobre el PIB, pero recordemos que también la deuda de Guatemala sobre los ingresos nos está comprometiendo los recursos que no se pueden usar para inversión o para seguridad y justicia.
Que este es un tema que por lo general siempre se hace las mediciones, y esto se hace a nivel mundial, muy convenientemente sobre el Producto Interno Bruto y no sobre lo que se recauda, porque al final estaríamos tomando, o básicamente hacer esto, es decir, que la producción de los ciudadanos del país pertenece al Estado.
Así es, así es. Entonces, para mí que el presupuesto es más de lo mismo, es una continuación de lo que hemos tenido hasta ahora. Del año pasado para este año se hicieron los cambios fuertes y este año solo se están terminando de hacer algunos pequeños ajustes, porque ya el gran incremento se hizo del 2018 al 2019. Y tal vez la gente no lo comentó, no se dio cuenta, o sea que ya del 2019 al 2020 es como seguir con la misma trayectoria.
Claro. Por otro lado, sale también una nota hablando que para octubre de este año, el mes que acaba de concluir, solo se había ejecutado el 67% del presupuesto de este año, lo cual implica que el restante se tendría que ejecutar a rajatabla en 2 meses.
Sí, y normalmente suelen correr mucho en gastos en diciembre. En diciembre, si tú te das cuenta, muchas veces van por debajo las ejecuciones presupuestales, y en diciembre de repente ya casi llegan al 100%, o por lo menos llegan arriba del 90% rápidamente. Es decir que si han estado con déficit, corren, se apuran, ven qué hacen, pero al final terminan de gastar muchísimo en diciembre. Pero esto quiere decir que el presupuesto estaba sobreestimado.
Claro, al final, y por otro lado, mira, como tributario yo digo, prefiero que no se ejecute todo y que se malgaste todo, pero por ejemplo, llama la atención, el Ministerio de Educación tiene asignado 17 mil millones de quetzales, mientras que la deuda pública, el pago de servicios de la deuda pública ya va por los 14 mil.
15 mil casi, ¿verdad? 14.906. Aquí tengo los datos. La deuda, sí, educación, solamente del 2018 al 19 se subió de 13.900 a 16.761. O sea que hubo un incremento mucho mayor que del 2019 al 20. El 20 de 16.700 a 17.700. Es el presupuesto más grande que hay después de lo que son las obligaciones del Estado, que ahí es donde está amarrado el gobierno, porque esas obligaciones son calculadas en base a porcentajes ya establecidos, que el gobierno está maniatado, que tiene que dar el 8% a las municipalidades, que tanto por ciento a deporte, que tanto por ciento a la San Carlos, es decir, una cantidad de fondos que ya no se pueden tocar.
Y tengo entendido que estas obligaciones del Estado, en las cuales están en la Constitución, algunas de ellas, y sí, están los porcentajes, tengo entendido que están basados en los ingresos tributarios.
Es correcto.
Y es ahí correcto la importancia de pues poner 66 o 70 y 67, aunque no se llegue.
Bueno, al final yo me imagino, esto no estoy, pero creo que hacen ajustes para que...
Espero que sea.
Se cierre de acuerdo a los ingresos reales, ¿verdad?
Espero que así sea. Y por otro lado...
por eso es el incentivo de todas las municipalidades y de todas esas entidades que dependen de ese porcentaje, de siempre estar pidiendo más impuestos. Realmente, pensemos un poquito, porque todo lo que va al gobierno se lo tienen que quitar a las personas que producen. Entonces... pero hay un incentivo perverso en los que reciben esos fondos, que son estas personas que porcentualmente les toca algo. Entonces ellos quieren que realmente haya más ingresos para poder tener más para gastar, para sus municipalidades, para sus cosas. Y a ver, en el caso de gente mala, pues para su corrupción, ¿verdad?
Claro. Al final, entre despilfarro y corrupción, que ese es otro de los temas que ha salido en cuanto a lo que cuesta la corrupción en nuestros países, pues se va todo este dinero. Mientras tanto, pues no ha cambiado nada, sigue siendo un presupuesto deficitario, un presupuesto en el cual, pues a pesar de que se hablaba que estaba amarrado a objetivos, que se iban a lograr ciertas, que estaba sujeto a alcanzar los objetivos, pues nos damos cuenta que al final aquí solo se gasta la plata y no importa qué suceda con ella.
Es correcto. Hay una cuestión importante. Si Guatemala pudiera permitir más flexibilidad laboral, si Guatemala tuviera menos regulaciones, menos permisos, que se pudieran sacar los permisos pero que no se pararan las obras, por ejemplo, sino que, por ejemplo, el permiso de medio ambiente, que se puede empezar a ver una obra y después, ya cuando está trabajando, pues se mira si hay que hacer algún arreglo o no. Pero esto de que no puedas empezar sin que tengas ya todos los permisos está haciendo que el país no crezca a un nivel que debería estar creciendo. Deberíamos de estar creciendo al 10%, pero digamos que estuviéramos creciendo al 6%, pero no lo logramos. Ahora todo el mundo está feliz porque el BID dijo que íbamos a crecer al 3.5%, Y bueno, es una tasa de crecimiento mediocre para un país pobre. Pero si creciéramos al doble, al triple, hasta, de hecho, no necesitaríamos tantos impuestos, podemos bajar las tasas, porque eso también aceleraría la actividad económica. Y entonces los ingresos que reaccionan en una forma dinámica, no estática, permitirían que el país mejore más rápidamente que lo que se está haciendo ahorita. Siempre seguimos con la misma táctica, con la misma rigidez de todo. Si la Corte Constitucional deja de parar empresas o de bloquearlas, pues este país estaría creciendo mucho más. Entonces, todas estas cositas hay que tomarlas en cuenta a la hora de presupuestar también.
Claro, y el otro paradigma que tenemos que, de una vez por todas, entender los tributarios y sobre todo pues quienes pagamos este presupuesto, es que entender, y porque hay personas de buena fe que creen que es a través del gasto público como se va a lograr combatir la pobreza, como se va a lograr sacar de pobres a quienes están pobres, y los únicos que salen de pobres pues son los allegados al grupo en el poder de turno.
Exactamente, no es a través del gobierno que se logra un mayor crecimiento económico y más oportunidades para todos, sino a través de mayor inversión privada, mayor inversión de las personas, que puedan generar más bienes y servicios y que hagan más barata la vida para todo el mundo, ¿no? Esa es la realidad.
Pues muchísimas gracias, Ramón, por haber tomado la llamada.
No, gracias a ti. Muy feliz noche.
Buenas noches.
Hasta luego, nos vemos.
Platicábamos con Ramón Parellada con respecto a este presupuesto del próximo año. Ya pasó la primera lectura, está programado para mañana en la agenda que el Congreso discuta. Los diputados en el Congreso discutan este presupuesto en segunda lectura. De ahí vendrá la tercera, que es ya con la redacción final y la revisión de los artículos. Han salido varios temas al respecto. Por un lado, el gobierno, pues, según información, no había ejecutado el presupuesto del 2019, había ejecutado solo un 67% hasta octubre de este año. Por otro lado, pues el dictamen en el cual se incluyen ciertas, se agregan ONGs, y este es otro tema muy clientelar en cuanto a los diputados, modificando el listado geográfico de obras, que como hoy comentaba en la mañana, a mediodía, Luis Pedro Álvarez, este es un listado que pocas veces se conoce, pero que se aprueba, y ahí la irresponsabilidad de muchos diputados que aprueban estos presupuestos sin tener el detalle de lo que se está aprobando. Y esto es algo que remarcó hoy a mediodía Luis Pedro Álvarez como diputado independiente. Pues hay que ponerle atención y hay que empezar a entender que este dinero que se presupuesta, ya sea hoy o mañana o dentro de muchos años a través de deuda, va a salir de nuestros bolsillos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, muchas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Que tengan una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios, donde vamos a estar hablando acerca de cómo ha evolucionado la publicidad, hacia dónde va la parte de publicidad, la creatividad en la forma de comunicarse y todo este reto que ahora implican este mundo actual, tan constante el cambio, pero no solo constante, sino cada vez más rápido. Vamos al corte y cuando regresemos, vamos a Más Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.